que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Un abrazo de ternura a toda la gente amiga que nos sigue, que nos acompaña, que nos reclama, y siempre es un aprendizaje y un agradecimiento profundo por esas voces. Hoy día quiero que podamos entrar dentro de un, no sé, espacio, ambiente, actividad, de un lenguaje, qué sé yo, no le vamos a poner un título. En todo caso, vamos a escuchar a nuestro invitado y con él nos vamos a sumergir en un ámbito diferente al que hemos estado escuchando. Aquí tenemos en el estudio a una personalidad del cine. Él es Marco Loaiza y bueno, tiene muchas otras expresiones, pero bueno, bienvenido a Voces que Danzan.
Gracias, pues, no, gracias por tu invitación.
Gracias por aceptar la invitación, Marcos. Este es un programa de memoria, de conocer, de acercarnos, de poder hablar con la gente o de poder compartir con la gente esto que nos mueve, esto que nos ha llevado a dar pasos en lo que estamos haciendo. Uh-huh. A ti la imagen, pero vamos a ir hacia el principio. ¿Quién es Marcos Loaiza y cómo despertó esa inquietud ante las artes?
Como todas las personas, ¿no? O sea, yo era de niño, tuve un accidente yo, ¿no? Tuve un accidente cuando era niño y eso me obligó a estar no sé cuánto tiempo, para mí eran un año, pero ando 3-4 meses. He estado internado, ¿no?
Ya.
No había en ese entonces la facilidad que había ahora, entonces la única actividad lúdica que tenía era dibujar, ¿no?
Ahí entonces.
Y ahí empecé a dibujar y alguna vez me prestaban una proyectora de cine, veía algunos cortos, pero era muy excepcional. Y desde ese entonces empezó a dibujar, a usar el dibujo como una herramienta de pensamiento, el dibujo como una manera de encontrarme a mí mismo, de hablar conmigo mismo, o de pasar el tiempo, o de estar alerta, ¿no? O sea, en las reuniones generalmente dibujo yo, ¿no? Porque es una manera. Y en colegio toda mi vida me he pasado, y en la universidad dibujando, ¿no? O sea, mientras pasa la clase.
¿Eres tímido?
Totalmente.
Y lo entiendo. Entiendo que ese accidente fue a los 8 años.
Sí, ¿no?
Y en el cole, ¿qué tal? ¿Cómo te acompaña el cole? ¿Cómo te recibe? ¿Cómo
bien,
te entiende,
tranquilo,
o no?
He tenido la suerte de estar en colegio. Bueno, la mala suerte de estar en un colegio de puro hombres, ¿no? Que acentuado con la timidez fue un desastre.
Limita, ¿no? Mucho.
Pero no he tenido nunca problemas, ¿cierto? Me imagino que eran otros tiempos, ¿no? Uno se defendía y hacía bullying de otras maneras, ¿no es cierto? Era mucho más selvático aquello, era más salvaje en ese sentido, ¿no? Y yo también me refugiaba en el dibujo, ¿no? O sea, cualquier ataque que podía recibir.
¿Lo plasmabas?
Podía defenderme con el dibujo, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que alguna vez me expulsaron del colegio y me aceptaron de vuelta con la condición que no los dibuje a los profesores. Entonces, y fue igual, entonces.
Pero, ¿cómo prohibí las expresiones? Imagínate.
Eran otros tiempos, ¿no? O sea, yo tenía la suerte de estar en el colegio del Domingo Sabio, que todo el colegio éramos 75 alumnos.
¿Ah, sí? ¿no? Chiquito.
Era muy chiquito, claro. Imagínate, era toda en la calle 14 de Caracol, era muy grande la infraestructura. Posiblemente no era muy bueno el colegio, tenía esa limitación que era solamente para hombres, pero era una cosa muy familiar, todos yeah. conocíamos.
A una
todos.
Comunidad, digamos, ¿no?
Sí.
¿Y tu curso?
Sí, cuando éramos...
¿Cuántos eran?
Éramos 26, 28, yo no me acuerdo.
Ah, ya. Yeah.
¿No? Y éramos casi la mitad de sabios de otros colegios. Porque se habían aplazado por burros, o porque eran muy indisciplinados, o porque no les gustaba el colegio, entonces...
Me imagino que el colegio estaba como que abriendo puertas a... qué sé yo, ¿no? A veces se pinta experimental ese proceso, pero bueno. Tu vida en ese deseo de expresar, en ese deseo de... yo creo que de encontrar tu espacio...
Sí, lo que pasa es que, bueno, siempre me han acercado a las artes. Yo me acuerdo que con colegio nos hicieron experimentalmente, los de la Católica nos tuvieron 2 semanas haciéndonos estos test vocacionales, durísimos, ¿no? Porque como era experimental y nosotros éramos con ellos. Y en ese test salió que yo debía haber sido dibujante. En ese entonces yo era muy niña, muy joven, y el dibujo estaba muy mal visto, y yo me ofendí, porque yo quería ser arquitecto. Pero a la larga, ahora que ya estoy...
Como que estaba diciendo la verdad.
Tenía toda la razón, ¿no? Lo que pasa es que aquí no es un país para artistas, ¿no es cierto? No es un país para las expresiones culturales, ¿no? Es un país para abogados, para mineros, etcétera.
Oye, esa mirada compleja... que seguramente invitamos a la gente a que seamos capaces de mirar nuestro país. Y me gusta lo que dices, porque, bueno, es justamente una invitación de qué sentido y qué función tiene el arte.
Mira, yo soy cada vez más amargado. Yo viajo mucho por filmaciones y estamos destrozando ese país, ¿no? O sea, las ciudades más lindas como es de Monjos o como era Tupiza, ¿no es cierto?
Claro.
O como era el Renavaque, la está destrozando el mercado, porque ponen supermercados, todo se está pareciendo al alto.
Sí.
¿No? Pero además, no queremos ver, o sea, yo soy viejo, y durante toda mi vida he visto que en una familia, cuando alguien decide o quiere ser, o está obligado a ser artista, es como una maldición. Artista es el que va a ser borracho, que va a terminar pobre, que va a ser totalmente excluido, ¿cierto? Es una marginalidad. Y cuando uno lee, cuando se acerca a otras sociedades, las sociedades que tienen más capacidad de resiliencia, de salir adelante, como la japonesa, por ejemplo, más bien es una bendición cuando en la familia hay alguien que está tocado por el talento para ser artista, ¿no?
Qué bonito, está tocado con ese espíritu. Eso que mencionas, y creo que es también importante enfatizar que estos espacios que podemos y debemos cuidar todos como bolivianos están siendo abandonados. Me has hecho recuerdo a Copacabana, por ejemplo, que es un hermoso lugar, el lago sagrado, disque. Lo digo así con mucha fuerza porque cada vez que voy la encuentro peor.
Pero ¿cómo es posible que pensemos que es un lago sagrado y lo estemos matando? Lo está totalmente contaminado.
Totalmente.
Yo he ido a filmar y les he preguntado a los, ¿no?, en general, qué ha pasado, por qué este está envenenado, y me han dicho, no, son los peruanos.
Claro. ¿No? ¿Y qué haces tú como dueño?
He ido a los
como
peruanos y dicen, ¿no es cierto?, en Bolivia no hay ley, son los bolivianos.
Sí.
Entonces, al final, la culpa siempre la va a tener el otro, pero... las consecuencias las vivimos todos.
Y es parte de nuestra cultura, lamentablemente. Y sé que tú eres muy observador del cotidiano, de la realidad. Ya vamos a entrar en eso, pero sí, te he visto en algún momento, no sé si el término es activista, un joven inquieto, y creo que no deberíamos perder la mirada en lo que nos rodea, en lo que hay que cambiar, o en la capacidad de reaccionar para decirle a una casera, la basura, un basurerito, por favor, digamos, ¿no? O alguna señal, y eso que estamos hablando, me estoy dando el permiso,
sí.
Marco, para poder expresar mi angustia profunda del hermoso espacio del lago. Y nosotros hemos visto cómo ha ido cambiando. Al principio una bolsita para una vela, Yo les decía, pero Case, tú eres dueña aquí, tú eres la anfitriona. Pues que la gente no me quiere comprar si no le doy en bolsa. Pero es que ustedes tienen que marcar las reglas. Cosas así, ¿no?
Es muy difícil, ¿no? Hay a firmar en el alto, y hay una parte que deben ser 2, 3, 4 kilómetros lleno de bolsas, de basura, de bolsas plásticas, ¿no?
Ay.
Y hacia el otro lado, yendo a la a Chacalcaya, por ahí, hay como 10 kilómetros de lo que botan las construcciones.
Escombros.
¿No? Escombros, ¿cierto? Y yo creo que en muchos países botar escombros, ¿no? Porque eso tiene veneno.
Claro.
Lleva a cárcel.
Claro.
Tú no puedes botar tu basura, o sea, lo que a vos no te sirve, lo que a vos te hace daño no le puedes dar al otro. Estás vos envenenando.
Y le afectas, ¿no?
Pero aquí es común, ¿no es cierto? O sea, yo he hecho Cuestión de Fe del 95 y desde entonces he visto cómo la basura Coloico la botaban y... Llegarán tiempos mejores, ¿no?
Valga para la gente que nos escucha el poder compartir, porque hay miradas, porque somos capaces de ver, sentir, plasmar, reclamar, pero nos toca a todos los ciudadanos, sí. y les invitamos, ¿no?, para que puedan querer, pero querer en el buen sentido, no de farrearse, perdón que lo diga, recién pasamos un 16 de julio, que debería ser el Día del Orgullo Paseño, y es lo contrario. Y lo digo así como una paseña, pero así orgullosa de mi tierra, pero también hay que reclamar.
No, ahorita yo creo que una persona que no está indignado con lo que está pasando en ese país no merece mi respeto, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era joven, una de las cosas más ricas que tenía era que algunos los jueves, creo, llegaban las boguitas, que eran unos pescados muy ricos del lago, ¿no es cierto? Obviamente hemos dejado que se extinga, nadie ha dicho nada. Y ahora que estuve viajando por el norte de La Paz, veí los informes, ya no podemos comer el surubí. Ahorita el surubí es comer veneno, está lleno de mercurio, ¿no es cierto? Entonces seguramente nos vamos quedando así, de aquí a 10 años la gente dirá, sí, había ¿no? pejerrey, había boguitas, había surubí, había pacú, sí. ¿No es cierto?
Y las hortalizas también, y las hortalizas, están siendo cultivadas.
Ojalá fuera por un designio, por la lluvia, ¿no? Que sea, es por la codicia de unos cuantos.
Exacto.
Que además son extranjeros.
Exacto. Lancemos nuestra... pero pasando a un tema tuyo. El tema de, otra vez, reaccionar y hacernos... como dice, empoderar, sentir que somos parte de esta tierra, de esta cultura, de este país, y no enfrentarnos, sino ser capaces de reaccionar para transformar las cosas. A ver si lo podemos hacer juntos. Marcos, querido, permíteme decirte querido, porque
también, ¿no?
amamos tu trabajo.
Gracias.
Este tema del cine, tú decías que te gustaba dibujar. Entiendo que también deseabas hacer audiovisual en imágenes, en caricaturas, ¿puede ser? ¿O dibujos animados?
Yo empecé queriendo hacer dibujos animados, ¿no? Yo me acuerdo las primeras veces que fui, Pedro Susser, el joven director de la Cinemateca, fui a que me regale pedazos de película para analizar.
Ya.
¿No? Y empecé así, yo me acuerdo que el único que podía técnicamente hacer eso era una empresa que era Nicobis, de Alfredo Bando. Y les pregunté y me decían, no, nosotros no hacemos animación, estamos en otra, es muy difícil, ¿no es cierto? Paradójicamente, ellos, cuando yo estaba haciendo otra cosa, ellos estaban haciendo animación.
Sí, claro, y el gran festival Colibrí que tiene.
Exacto, ¿no? Y entonces era muy difícil, ¿no? Y esto ya muy difícil. Todavía quisiera hacer películas de dibujos animados, ¿cierto? Es una cosa que me fascina, yo creo que lo haría.
Nos encantaría.
Pero es mucho esfuerzo, ¿no es cierto? Es algo que solo no lo podría hacer. Y es, entonces, por eso empecé a hacer cine. Era más fácil filmar algo que dibujar algo y pasar 10.000, 100.000, 1.000.000 de dibujos, ¿no?
Yo creo que lo vas a hacer, porque además eres dibujante.
Sí.
Y es lo lindo. El cine, ¿cómo te acompaña?
Bueno, yo creo que hemos sido, ¿no?, la gente del siglo pasado, el cine era el medio el medio más importante para contar historias. Así como había sido de repente la radio en la primera mitad del siglo pasado, como había sido la ópera el siglo XIX, ¿no es cierto?
Así es.
Como había sido el teatro el siglo XVII, el cine era entonces todos estábamos atrapados, y desde muy joven, desde colegio, yo empecé a trabajar, a buscar cine. Tuve la suerte de tener de profesores a Renzo Cota, a Luis Espinal, ¿no es cierto?, en los famosos cineclubs, el juvenil, sobre todo en el juvenil, ¿no? Que era un lujo porque teníamos la posibilidad de ver la película gratis el viernes a la una, con el pensamiento, nos decían lo que pensaban ellos, y el sábado volvíamos a ver la película para nosotros hablar con la gente más joven, ¿no? Entonces, desde ahí era muy difícil, es como para un boliviano ser astronauta o ser estrella de rock, o sea, era de muy difícil acceso. Pero cuando uno tiene empeño y cabeza dura, lo consigue, ¿no?
Me haces pensar a esto que hoy día vivimos, la escuela de espectadores, que es interesante. Muchas veces pedimos a la gente ser crítica, poder hacer análisis. Y yo te pregunto, ¿es complejo ver una película y no verla como quien ve la televisión y está haciendo cualquier cosa? O sea, ¿qué es lo que tú recomendarías?
Yo creo hay un, ¿no? Renoir, el padre, el pintor, ¿no?, el cineasta, decía, el arte no es un oficio, es una manera de encarar el oficio. Yo creo que hay gente que hace cocina y es artista, ¿no es cierto? Hay gente que hace zapatos, claro, y es artista, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con la mirada. O sea, yo creo que una persona inteligente o socióloga o antropóloga o con las ganas que hacer, a partir de una película puede sacar muchas conclusiones de la sociedad que está presente. Y lo mismo puede ser si el país se sienta en una plaza, ¿no es cierto? Lo que nos falta en nuestros países es esa gente que tenga una mirada crítica, claro, acerca de nuestra propia cotidianidad, ¿no? O sea, tenemos expresiones tan vitales como El Gran Poder, por ejemplo, o como Las Ñatitas, un montón, pero que no han tenido esa mirada, ¿no?
Claro.
Y de repente, cuando alguien tiene una mirada un poco crítica, te insultan, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en la década de los 70, más de una vez el pueblo, la gente de Santa Cruz, se ofendió con algunos collas por el maltrato a la mujer, ¿no? En los 80, los paseños nos ofendimos por el maltrato a la capital. En los 90, ¿no es cierto?, la última vez, los sureños se ofendieron porque dice que huele mal, ¿no es cierto?, y es feo. Entonces, si en una sociedad donde no puedes decirle al otro, esto que haces me parece feo,
claro,
estamos jodidos, ¿no? O sea, yo conozco a cineastas que no le hablan al crítico porque habló mal de su trabajo, ¿no es cierto? Y he visto gente que habla muy mal del trabajo, pero no le dice, ¿sabes qué? O viceversa.
Pero es que porque no lo saben recibir.
Es que no saben recibir, porque si tú te subes al escenario a cantar, te estás exponiendo, y la gente puede levantar y tirarte un tomate, tiene todo el derecho.
Claro. Así es.
Tú estás buscando el aplauso de la gente, pero también de repente consigues el enfado, el rechazo de la gente, ¿no es cierto? Eso es por eso uno hace arte, ¿no es cierto? Uno hace lo que puede, ¿no es cierto? Porque si el artista, en el momento que empiece a querer solamente buscar aplausos,
deja de ser artista.
¿No es cierto? Y eso es lo que pasa. Entonces, aquí, como no hay esos vínculos de poder hablar, de decir, ¿no es cierto? Se empobrece nuestras...
Nos falta tanto, ¿no? Tanto. Y eso que tenemos...
Es un problema de llenar. Yo soy viejo ya, ¿no es cierto?
Y no es un tema de tiempos.
No es un tema de tiempo. Yo, cuando era joven, yo pedía dinero a las ONGs, que había muchas más ONGs, pedía a la gente para hacer arte. Y la respuesta era, no hay tiempo para el artista. Ahorita el tiempo es de desarrollarnos. Me decía, a ver, ¿qué es más importante? En un pueblo que no tienen agua, yo prefiero dar la plata a la gente que le pone la pila y agua, y por eso no te doy plata a vos. Bueno, en esa lógica, ¿no?, las mentes más brillantes de anteriores a mí han hecho desarrollo y no han hecho cultura. El Hecho Durán, el Bombilla Taborga, el Chichizo López, el Japo Agramón, ¿no es cierto? Tengo una cantidad de artistas que, si hubieran dedicado al arte, este país hubiera sido más rico, teníamos por lo menos acierto. Porque además el pueblo hasta ahora no tiene agua.
Sí, pues.
¿Entiendes?
Mentira que te estás dedicando al desarrollo.
Hemos tenido, y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando desde los 80, desde los 70.
Sí.
¿no? O sea, un país en vías de desarrollo, salir del
subdesarrollo. ¿No?
Entonces,
y revoluciones por aquí, revoluciones por allá, procesos de cambio, mentira.
Mentira, y la educación se tenía que... Todo el mundo sabe que este país necesita educación para cambiar. Todo el mundo sabe.
Todos.
Bueno, la primera reforma, la primera discusión es de 1905, creo, por ahí. ¿No? O sea, los liberales hacen su reforma educativa. Uno de los textos más importantes de Bolivia, la creación de la pedagogía nacional, es de hace más de 100 años y que se hablaba lo mismo. Ya estamos en lo mismo. En ese interín, todos los gobiernos han hecho una reforma educativa.
Sí.
Cada uno levantando una banderita diferente. Yo estar en el mismo lugar.
Iba a decir, ¿con qué bases? ¿No? ¿Con qué bases? ¿Con qué valores? ¿Con qué criterio? ¿Con qué experiencia?
Es que estamos acostumbrados.
¿Para quiénes?
Estamos acostumbrados al postulado.
Sí.
O sea, tú vas a hablar a cualquier asamblea y las intenciones, los postulados son buenos. Mm. Si tú lees las primeras páginas de casi todas las constituciones bolivianas, son buenas.
Sí, pues. Claro, es la intención, digamos, ¿no?
El discurso,
¿no? Es la inspiración.
Bueno, somos para discutir. A mí me pasa cuando voy a pedir ayuda para la cultura, por ejemplo, la ley de cine. Mm. Todos los diputados de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, no, hay que apoyar a la cultura, por supuesto, perfecto. A la fecha, desde el 2018 que se ha aprobado la ley de cine, no hay la ley de cine.
No,
discurso para afuera, todos van a ser, no está en vigencia. No, no, son incapaz de hacer un reglamento de 5 páginas. Están 6 años.
O por lo menos empezar con lo más sencillo y se puede ir modificando, enriqueciendo, qué sé yo, avanzar, aprendiendo, que es bueno, les toca un poco a los políticos. Pero sí, es verdad, el tema de la cultura yo creo que es donde estamos caminando. Estamos muchas veces embarrándonos, otras veces estamos nadando, otras veces nos encontramos con un montón de gente y... Ahí creo que es importante lo que tú dices, ser primero autocríticos, y eso no tenemos esa cualidad para nada, pensar que podemos ser útiles en la pequeña cosa que hagamos, ¿no es cierto? Si vendemos dulces, seguramente podemos cambiar alguna pequeña realidad y no vender golosinas a los niños, por ejemplo, o tantas cosas que algún rato hemos hablado con otra gente, y cambiar realidades, porque nos toca a todos. Porque estamos, porque tenemos niños o familia, ¿qué queremos para los nuestros? Hagamos eso, ¿no?
Está en manos de todos nosotros, ¿no?
Sí, señor, está en manos de todos nosotros. Y espero que la gente se atreva y reconozca. Moverte en el tema del cine, Marcos, con esta mirada además que la gente ahora está escuchando de ti, enérgico, a tu manera... con mucha energía. Sé que tienes un listado de producciones tuyas. ¿Cuestión de Fe fue la primera o dónde tú empiezas?
No, yo empecé a hacer la primera película, que hice una película en Super 8, uh-huh. ¿no? Que le puse un empeño, un guión, hice storyboard, filmé. No había aquí laboratorios, nunca ha habido. Entonces mandé a Buenos Aires y nunca llegó la película. No sé si mi primera película perdida.
Sí, ¿qué nombre tenía?
No, ¿qué me voy a acordar? Creo que era La Jaula, no me acuerdo, ¿no? O era una viejita.
Un trabajo experimental.
Y después apareció el video. Yeah. ¿No? Y empecé a trabajar muchos años. Yo me imagino que empecé el 86 y empecé a trabajar en video, ¿no? En ese hicimos una serie que nunca salió también, que era Historias de Motel. Me invitaron a dirigir una telenovela, la única telenovela que se hizo en Bolivia, Radio Pasión, que tuvo 70, 75 capítulos. Hice después videoclips, ¿no es cierto? Buenos, malos y pésimos. Hice publicidad, igual buena y mala, ¿no? Hice video experimental, videoarte, hice cortos de ficción, ¿no? Hice un montón de trabajos. Luchamos, desde la lucha de la ley de cine empezó después del estreno de Amargo Mar, ¿no? Porque entonces, desde los 80 empezamos y nos tardamos 10 años en hacer la ley. Finalmente salió la ley de cine en el 92, ¿no? Y eso permitió un pequeño boom. Gracias a la ley de cine hizo San Ginés para recibir el canto de los pájaros, y se hizo la película Jonás y la Araña Rosada, se hizo la película de Mela Márquez Sayari, se hizo la película de Uguara y se hizo Cuestión de Fe, Todas esas películas dieron un, ¿no? Y el resultado fue...
¿Y por qué?
Porque había...
Hubo un fondo
de fomento que era un préstamo. Era un préstamo bancario al 8%, pero finalmente había capital para hacer.
Claro.
Entonces, ese es el pito. El segundo hito es el 2019, que sale el programa de intervenciones urbanas, el PIU. Y el resultado es igual de bueno, ¿no es cierto? Están películas como Utama, están películas como 98 Sin Sombra, El Gran Movimiento...
Son ciclos.
Pero son ciclos que es un país muy pobre, ¿no es cierto? Una película actualmente con un éxito de taquilla en Bolivia debe recaudar 40.000 espectadores.
¿No? Es poco, muy poco.
Es poco porque para recuperar el costo de una película necesitaría 150, 100.000 espectadores. Entonces las cifras no cierran. Pero en todos los países... los países, el Estado y las sociedades... entienden el valor de su propio patrimonio. El momento que tú enriqueces tu calle, estás mejorando tu vida. Y si enriqueces tu lenguaje, mejoras aún más la vida. Y enriqueces tus expresiones culturales, ¿no es cierto? Las estás enriqueciendo.
Estás, o sea, apostando por el desarrollo.
Por ejemplo, ahorita yo te digo, un chico joven que quiere estudiar música, tiene 18 años y quiere ser compositor de morenadas. No tiene la posibilidad a ninguna biblioteca de ir a ver cómo eran las morenadas a partir de los 60. No hay grabaciones.
Claro, no hay registros.
Y los registros que había los han botado. Entonces, así somos. ¿Qué vamos a ver?
Descuidados. Yo creo que...
No es descuido, es falta de apego al patrimonio, ¿no? O sea, la gente no...
Yo lo llamo descuido, porque decimos...
He hecho mi biblioteca.
Decimos valorar, decimos querer, decimos, ¿no?
Pero... He hecho mi biblioteca comprándome libros usados... Y me compraban de libros y de gente que se moría. Y sus hijos, sobrinos, los vendían, los mal vendían.
Bien para ti. Pero bueno, ese tema de estar ahí, no sé, pues queriendo nadar en este ámbito. Antes, tú eres arquitecto también.
Yo no soy arquitecto. Yo he estudiado arquitectura. Estuve muchos años, más de los casi 6 años. Ocho años estuve.
No terminaste arquitectura.
No terminé. Terminé los talleres, terminé todas las materias principales. Yo quería hacer la tesis, ¿no? Porque en arquitectura se acostumbra a hacer proyecto de grado.
Claro.
Y a mí me daba mucha pereza hacer ese proyecto de grado. Y a mí me gustaba mucho más la cultura. Y en ese entonces estaba muy imbuido de la semiótica, de la semiología. Entonces yo quería hacer una tesis teórica sobre la arquitectura semiótica. Y me dijeron, no, ¿para qué vas a hacer? No, ¿quién te va a calificar? No, el ingeniero, porque hay tres áreas en arquitectura, el arquitecto, el ingeniero de estructuras y el de urbanismo, creo. El jurado de ingeniería te va a poner cero, o sea, te vas a aplazar. Le dijo, pues no sean tontos, y que llamen a un jurado de la carrera de...
Claro, no iban a comprender lo que te ibas a hacer, estabas planteando.
Podían haber comprendido, además la ley estaba en los reglamentos, estaba, pero fue una pelea y alguien me dijo, no, pero tú eres bueno, presta cualquier cosa, sacamos tu título. Y yo era muy, en ese entonces estaba llamado por la vocación, al final me peleé, nos mandamos al cuerno y dejé, ¿no? Tal vez debía haber terminado, pero he estudiado mucho arquitectura, asesoraba a algunos arquitectos, más que por conocimiento de arquitectura, por el gusto, digamos,
claro.
Que tengo una formación.
Me interesaba mucho saber eso, cómo lo aplicas o cómo te acompaña la arquitectura en eso, que tú eres pues un hombre inquieto, observador.
Que a mí me ha servido mucho para el espacio, ¿no? O sea, yo a muchos estudiantes de cine o a alguien que quiere dirigir películas le digo que estudien geometría descriptiva. Me miran chueco, me dicen que tienen que ver esto con el otro. Pero si uno domina el espacio, o sea, puede poner mejor la cámara, ¿no? Es más, grandes directores, Kurosawa, Hitchcock, usaban planos de arquitecto para poder entender mejor lo que iban a filmar, ¿no?
Interesante, como la danza, hacemos planos.
Exactamente, ¿no?
para, qué sé yo, el dibujo del desplazamiento.
Exacto.
Me parece interesante porque es válido, Marcos, de pronto no tenemos el título, pero hay conceptos, hay elementos, hay ese aprendizaje que tú lo aplicas o lo usas, y sé que eres catedrático, estás dando clases.
He dado cátedra, ¿no es cierto? Doy talleres a veces, ¿no es cierto? De repente va a dar un taller. Lo que pasa que cuando haces cine, de repente tienes que entregarte 24 horas al proyecto.
Claro.
Entonces, cuando estás en rodaje, te tardas 3, 4, 5, 6 años en hacer el rodaje, pero en el rodaje no tienes tiempo para nada. Mm. Entonces, eso está un poco reñido con la...
Con el compromiso de horarios,
con
¿no?
la cátedra, ¿no es cierto? Entonces, y es difícil, ¿no es cierto? Yo creo que no soy tan buen catedrático, o sea, porque a mí no me... O sea, hay mucha gente que se me acerca para que le ayude. Uh-huh. Todo lo que yo he aprendido en la vida, al que me pregunta se lo traspaso con mucho gusto, ¿no es cierto? Pero yo no voy a estar perdiendo mi tiempo en tratar de enseñarle a la gente que no quiere aprender.
Claro.
Arreando así con tu látigo. No voy a estar... A mí eso me da mucha pereza y en general me imagino que es parte de la pedagogía, ¿no?
Sí.
Que no lo hago, entonces a la gente que quiere aprender estoy siempre con los brazos abiertos, o sea... Me llaman a veces de otras partes para hacerme preguntas desde las más insólitas hasta las más comunes, y con gusto, ¿no es cierto?
O complejas. ¿Sí? Y aquí estás hablando del tema de formación. Hay ciclos también, momentos que se han abierto las carreras de cine. Hoy día en la UMSA tenemos, ¿no? Hay una carrera que... Creo que no tiene un lugar establecido, pero la gente está estudiando. ¿Tú estás cerca de eso? ¿Has visto un poco esa realidad?
He dado clases, he dado 3, 4 clases. Lamentablemente, o sea, yo la verdad que tengo buen humor en todo. No soy una persona tan amargada como soy, ¿no? Pero me gusta ser autocrítico. De los 150, los primeros egresados, creo que ninguno está realmente trabajando en cine, lamentablemente es eso. No hay un acompañamiento, no hay las maneras, ¿no es cierto? Es muy difícil. La carrera está bien, ¿no? Pero como toda carrera también es una tradición, o sea, la educación también es una tradición. Entonces recién está empezando, ¿no? Recién estamos empezando a ver los frutos de la carrera de la Católica, que eran... Salieron 20 alumnos, ¿sí?
Hace unos 10 años, creo, ¿no?
Hasta más. Uh-huh. Y recién estamos viendo los primeros resultados. Entonces, veremos de qué a muchos tiempo. Espero que haya buenos resultados con la carrera de cine de la UMSA.
¿Tenemos un cine boliviano, Marcos?
Sí, tenemos un cine boliviano. Lamentablemente es un cine que siempre es pionero. O sea, alguien empieza que tiene 20 años y no tiene que volver a caminar lo que he caminado yo, como yo tengo que volver a caminar lo que camina San Ginés,
claro,
etcétera, porque no hay las condiciones sociales, ¿no? El Estado ayuda muy poco, no hay una tradición.
No hay una tradición, exacto.
Pero hay valores, o sea, primero que tenemos un país con una variedad, una diversidad muy grande, ¿no es cierto? Y eso hace que tengamos un montón de historias, de personajes, de locaciones, de mitos, de tradiciones, de giros de lenguaje inéditos. Mm. ¿No? O sea, si tú quieres una película en Nueva York, estás jodido porque todos se filmaban, todos los puntos se filmaban, ¿no es cierto? En cambio, aquí no, aquí apenas la ciudad de La Paz se ha tocado algo. Entonces es una ventaja.
Se puede explotar todavía.
La otra ventaja que tenemos es de que aquí hay mucha gente, nosotros mismos, como no es un buen negocio, ¿no? Trabajamos por amor al arte. Y eso es una gran ventaja. Cuando alguien hace las cosas por amor, por la pasión de hacerlas, eso se ve en la pantalla.
Entregas.
Esa entrega, ¿no es cierto? Yo conozco actores que son empleados públicos durante el día y en la noche son actores. Entonces eso es una ventaja, ¿no? Creo que esas son las características principales que nosotros tenemos como lo bueno, ¿no? Lo malo es que no hay un diálogo, o sea, ¿no? Hay películas que se estrenan y nadie, el director...
Muy poco se entera.
No tiene respuesta, ¿no? En todas las ciudades del mundo importantes, hay un día a la semana donde las radios, los canales de televisión y los periódicos hablan de los estrenos de cine de esa semana. Al otro día hablan de los estrenos de teatro, al otro día hablan de los conciertos.
Claro.
Hablan de manera...
De la producción artística.
Y critican y hablan. Entonces hay un diálogo.
Claro.
¿No? Lamentablemente ahorita yo veo que la gente joven no crea un diálogo. Y eso ha creado que se crean como guetos, ¿no es cierto? Pequeñas tribus que tienen un trabajo altísimo, de altísima calidad, pero que de repente no dialogan. No
aislados.
Se ve, aislados con otras tribus o con otra gente, ¿no? Yo conozco gente joven que por principio no va a ver una película boliviana, ¿no?
Sí.
Y hay gente que considera que el cine, el mejor y el único cine que se hace en el mundo, bueno, que vale la pena, es en Japón y Corea. Entonces, ese diálogo no hay.
Claro. Lamentablemente. Cuando puedes nutrirte, ver, comparar, analizar.
No, claro. O sea, yo creo que las páginas culturales, la crítica cinematográfica, las revistas de cine, eso, ¿cierto? Los programas culturales, en ese sentido, pero de profundidad. Mm. Porque lamentablemente, o sea, yo creo que la actividad cultural en Bolivia, en La Paz, pues, hablo de lo que vivo, tiene como hitos, ¿no? Gran poder, tal vez ahora en agosto todo el mundo va a presentar sus libros, ¿no es cierto?
Sí, para la feria.
Para la feria, pero...
Cuando es una actividad permanente de muchos, ¿no? Que enriquece...
Es cotidiana.
Es cotidiana. ¿No? Nos está haciendo falta, ¿no? Estos medios de prensa que en su momento tenían las columnas o los...
Y había mecanismos, había los suplementos culturales de los domingos,
culturales.
Había las TV guías en su momento.
Exacto.
Había las columnas, gente que todos los escribían sobre algo. Periódica. Y además había las peleas, o sea, todavía yo recomiendo que alguna gente pueda leer las discusiones que ha tenido Franz Tamayo, creo que es con Medina Celi, ¿no es cierto?, con ¿no? Uh-huh. Frankovich, ¿no es cierto?, o sea, había discusiones. Hacías un artículo y yo te contestaba.
Claro.
¿Por qué está bien esto? ¿Por qué está mal aquello? Y eso, claro, enriquecía, ¿no es cierto?
Qué importante, qué, ¿no?, importante. Y no quedarnos solamente en, no sé, en seguir esa información, ¿no? Muy, muy empaquetada, qué sé yo. Tú has sido mencionado, nombrado por varias personas, escritores, qué sé yo, como un referente del cine latinoamericano también. Creo que es importante decirlo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo nos puedes compartir a la gente en relación a esto?
Yo creo que es... uno hace lo que puede, en el buen sentido y en el mal sentido de la palabra.
Es lo mejor que puedes.
Uno hace lo mejor que puede y está ahí, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros hemos... hemos intentado, y tal vez yo era el que más ha destacado por A o por B, ¿no?, en hacer un cine diferente al que se hacía antes. Y no solamente el cine, yo creo que todas las artes estaban superditadas a lo que necesitaba el país. Mm. Si era de izquierda, necesitaba la revolución, si era de derecha, necesitaba el desarrollo, ¿no es cierto? Entonces el artista tenía que estar en función de eso.
También conectado.
¿No? O sea, yo conozco que había consignas que decían la canción es un arma de la revolución, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que nosotros pensamos que no, a mí me interesan canciones, y de repente las canciones que me gustan, las más hermosas, no tenían ese punto de partida. El tipo de repente estaba pensando expresar su enamoramiento o su desencanto, ¿no es cierto? O simplemente hacer un juego como con palabras, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos tratado de salir de que más allá, el artista está, su obligación principal socialmente no es pontificar.
Claro.
Sino es hacer una
muy
buena
forzado, digamos, ¿no?
No, ni siquiera, o sea, que si quieres pontificar, andate un templo, ¿no es cierto?
Ah.
O sea, el artista realmente lo que necesita es decir lo que piensa ese momento, y de repente ese momento le conmueve el amor o le conmueve su dolor de muelas, y eso sirve.
Claro,
no encasillarlo, decirlo. Yo me acuerdo que había partidos políticos que decían, mira, mañana es el aniversario de no sé qué, 100 años de lucha, no sé qué, tienes que hacer una película para eso. Entonces esa obra está destinada a morir, ¿no es cierto?
Panfletario.
Había muchas palabras, era un arte muy panfletario, nosotros no queríamos hacer eso.
Claro.
No queríamos decir, más bien, querer ser un espejo, o sea... sentíamos de que la generación que nos precedía se sentían encima del espectador.
Mm.
¿No? Entonces, como estaban encima del espectador, estaban obligados a concientizarlo, a abrir los ojos, explicarle, ¿no?, a darle clases, a catequizarlo.
Nos equivocamos mucho en eso.
Yo, después, pensamos que nosotros estamos a la altura de cualquier espectador.
Claro.
Yo tengo mis problemas, nadie sabe con qué mochila está la otra persona, ¿cierto? Y sus valores no sabes. Entonces, partimos de ese punto, el espectador es igual que yo y es más inteligente que yo.
Aprender.
Porque yo, para hacer una película, tengo que pasar un montón de problemas, ¿cierto? Económicos, sociales, familiares, etc. Entonces, la persona cuando va al cine o va a disfrutar el arte... lo hace cuando no tiene ninguna preocupación o quiere salir de todas las preocupaciones. Entonces, llega ahí y se enfoca en ti.
Claro.
Con toda la atención. Entonces, obviamente, eso le da una capacidad de mayor crítico que tú que has pasado. La gente no sabe qué problema tiene la película o el producto al final, tú sabes eso, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo creo que la diferencia principal, nosotros no hemos pretendido enseñarle ni aclararle nada, ni concientizarle nada. Nosotros pensamos que la gente ya es más clara, más consciente o más inteligente que nosotros, ¿no es cierto? Yo creo que ese ha sido el cambio diferencial, ¿no es cierto? O sea, yo me acuerdo que había, cuando yo era niño, habían jovencitos que iban al campo a querer explicarles cómo tenían que hacer las cosas los campesinos, ¿no es cierto?
Cuando teníamos que aprender de ellos.
Cuando era de repente al revés. Entonces, esa yo creo que es la diferencia radical. Y eso también marca una cosa importante, que el arte no tiene que ser solemne. O sea, nosotros, sobre todo los andinos, somos estúpidamente, absurdamente solemnes. Entonces, sí, tú te encuentras con un borracho, totalmente borracho, está impresentable. Tiene su ají de fideo en la camisa, ¿no es cierto? En la barba tiene, ¿no es cierto? Ya, el desastre. Y el tipo, en vez de, ¿qué va a hacer? En vez de reírse, se pone así, circunspecto, va a disculpar, ¿no? Sigue, no abandona la solemnidad del borracho, ¿no es cierto? Y está, entonces, ese sentimiento queríamos también, ¿no? Queríamos ser un poco más... más irreverentes, un poco más balachos, un poco tocar, ¿no es cierto? ¿Por qué no podemos reírnos? O sea,
traigo tus palabras, las mías, creo que de mucha gente, de algunos amigos, el tema de la humanidad, que no podemos cambiar la historia, tenemos que poder conectarnos a través de la humanidad. Marcos, ¿qué te parece si compartes con la gente algún tema musical? ¿Se te ocurre algo que tú quieras, que tú sientas?
Yo me gusta mucho la música, escucho mucho diverso tipo de música, y en ese tono también irreverente, tal vez escuchar de Juan Luis Guerra, una de las primeras canciones que hizo, que era Dama del Callao.
A woman, loving you is like feeling the pleasure in my blood. Tiene mucho hunt. Tiene mucho tempo y tiene mucho down, woman del Callao.
Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo.
Y tiene mucho down, woman del Callao.
Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo.
Tiene mucho down, woman del Callao.
Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo.
Y tiene mucho down, woman del Callao. Quisiera vivir con ella junto al Callao, y baila calizo en la arena tomando sol, y soñar sin tiempo ni pena, dancing in this paradise.
Aquí estamos, Marco, contigo. Gracias siempre por esa apertura. Todo eso que estamos hablando me hace recuerdo a esta bandera que tiene Pedro Sus de diálogo intercultural, ser capaces de poder intercambiar, recibir, abrirnos, y nosotros lo hemos trabajado mucho con Dragadanza, mirar a la gente, mirar el entorno, tenemos pensamientos diferentes, pero qué lindo es poder enriquecernos del otro.
Sí, mira, yo he tenido la suerte, o sea, muchas veces me ha preguntado, o sea, gente que quería que a su hijo le explique que no estudie cine porque es un fracaso, ¿no? Yo le iba a decir al padre, pero porque el cine no es un buen negocio, no es que uno va a hacer una película, invierte $50,000 y va a ganar 150,000. No se gana dinero, generalmente pierden. O sea, Antonio Higino, Mauricio Calderón, conozco gente que ha perdido sus casas por hacer cine. Entonces, no es un buen negocio. Y me preguntaron, ¿y por qué haces entonces? ¿Para qué te vas a meter? Eres un suicida, ¿cierto? Y les dije, no, porque he ganado muchas otras cosas que de repente valen más que tener una casa, ¿cierto? Y yo te lo digo con mucho orgullo, para siguientes trabajos en este país, en el continente, pero sobre todo en este país, todas las puertas se me han abierto por mi trabajo, ¿no?
Claro.
Yo me acuerdo que una vez
fui... Por tu perseverancia.
No, por mi trabajo. Yo fui una vez a filmar a un pueblo indígena de Tierras Bajas y totalmente no querían. Dije, no, ¿quién es usted para venir a filmar? ¿Con qué asunto? Le expliqué que estamos haciendo para... No. Entonces al final vino, ¿y quién es usted? ¿No? Sí, mi nombre no dice nada. Dice, yo Mark Rice, yo trabajo en cine, yo he hecho la película Cuestión de Fe, esta otra. ¡Ah! Desde ese rato cambió y era el hermano.
Ya.
Y después pude hablar con él. Él sabía que yo iba a tener un espíritu tan crítico como he tenido con mi propia ciudad, con él, ¿no es cierto? Uh-huh. pero tan de buena intención, ¿no?
Claro.
Y eso me ha pasado en muchas partes, ¿cierto? La gente cuando ve que mi trabajo, y yo, para bien o para mal, nunca he hecho trabajos por encargo, ¿no? He trabajado para, pero también he hecho cosas que las que yo creo.
Claro.
Entonces, yo he hecho, ahorita he hecho como 5, 6 o más documentales para el medio ambiente. Y los voy a seguir porque es algo que yo creo que es importante hacer, ¿no es cierto? Son encargos, pero los hago, ¿no?
Tengo un título que me llama mucho la atención y lo tengo aquí anotado. ¿Qué culpa tiene el tomate?
¿Qué culpa tiene el tomate? Una película que no se ha visto en Bolivia, ¿no?
Eso, contanos un poquito de qué se trata.
¿Qué culpa
Ojalá
tiene el tomate?
Ojalá pudiéramos verla algún rato.
Sí, lo que pasa es que no hay lugar donde exhibir nuestras cosas, lamentablemente. ¿Qué culpa tiene el tomate? Es una canción española de la Guerra Civil Española, ¿no? Que la pueden encontrar en internet, ¿no es cierto? Y a partir de eso, un productor argentino consiguió 7 cineastas, uno en Portugal, uno en España, en Venezuela, Brasil, Argentina, Perú y Bolivia. Y cada uno hizo un documental sobre los mercados.
Ah, ya.
¿No? Sobre los mercados, sobre todo era basado, inicialmente era la idea que sean sobre mercados de verduras, ¿no? Para unir el tema. Y yo hice la parte de Bolivia, ¿no? Porque los mercados son una riqueza absoluta, es una belleza total, ¿no es cierto? Entonces yo filmé en...
Increíble, son únicos.
En el Alto, donde vende mercado, filmé en el mercado Uruguay y filmé en el mercado de San Miguel, ¿no?
Tanto mercado que tenemos aquí.
Somos un país de feria, ¿no? Nos encanta. Entonces, y ese documental... Y está ahí, se estrenó, se dio en el Museo de Nueva York, tuvo bastante buena acogida. Pero es un documental y yo no tengo ni el dinero como para estar estrenándolo, ¿no es cierto? Está ahí, quien quiera pasarlo, se lo va a pasar con gusto, ¿no? Pero en Bolivia no se ha dado, ¿no?
Sería lindo, creo que es bien importante que podamos conocer esa mirada que traes, ¿no? Con estos documentales también. Eso me invita a preguntarte, a reflexionar el tema de la visita de la gente a los cines, el acercamiento del público al cine boliviano. Lo decías hace un rato, o sea, no están viendo las producciones nacionales. Pero ¿qué fenómeno estamos viviendo?
Es un tiempo muy difícil, muy difícil. O sea, en todas partes del mundo, Argentina, Alemania, la gente ha dejado de asistir a películas nacionales. O sea, en Argentina ha bajado el índice de asistencia a las películas nacionales, como en Alemania, como en Francia, en general. Es el primer. El segundo aspecto es que, y acentuado por la pandemia, la gente ha dejado de asistir al cine.
A las salas.
La gente se queda en su casa, ¿no es cierto? Ve por streaming, ¿no es cierto? Y la otra parte es de que los cines han dejado de hacer el esfuerzo mínimo de pasar películas, ¿cierto?
Entonces, de programar, ¿no?
Ahorita yo le pregunto a cualquier persona, tú te preguntas, ¿no es cierto?, ¿qué película está dando hoy día en la Cinemateca? No sabes. O en Multicine.
Sabemos poco, sí.
No hay manera, no es que yo que soy, ¿no es cierto?, no tengo un lugar donde buscar la cartelera. Y tienes que entrar al internet.
En el Face.
Pero en el Face. Entonces, lo que hace la gente es, vas al cine y ahí ves que eliges, ¿no? Y actualmente, digamos, hay salas que tienen, los multicines tienen 10 salas.
Claro.
Y 9.5 es para una sola película.
Sí.
¿No? Entonces, obviamente, te dicen en los hechos, no nos interesa que vengas, ¿no? Entonces, y el otro fenómeno, mirate.
Aunque es comercial y les debería interesar, digamos.
Pero es que lo que pasa es que están reduciendo, es como cuando es un negocio fácil que tiene. Yo te pongo el ejemplo de Utama, ¿no? Utama ha tenido la misma cantidad de espectadores que Francia, ¿no? En Bolivia, ¿no? Pero el distribuidor francés se ha movido.
Ya.
Ha hecho afiches, ha mandado revistas, ha conseguido entrevistas, ha hecho un trabajo de hormiga.
Claro.
Que una película mucho más difícil, que ha competido con un montón de una cartera mucho más complicada. Aquí es un trabajo fácil, vas, llamas, te pones y te la pone una semana. No cuidan a la película, ¿no?
Claro.
En general.
No la hacen suya.
no más en su vida. Y otro, pero eso es global. Y otro problema, para que nos, que un dato que yo tengo recién, lo pasaron, que da mucho para pensar, en la década del 80-70, el 30% de las películas, apenas el 30% que ganaban plata, ¿no? Uh-huh. Eran sagas o segundas partes.
Ah, sí.
¿No? El 30%. Actualmente el 70% son segundas partes.
Y la gente lo estaba esperando.
La gente espera el Rápido y Furioso 25, ¿no es cierto? Mi Villano Favorito 17. O sea, son películas que ya es... ¿no? Los,
están marcadas ahí.
Es Marvel que maneja, ¿no es cierto? Entonces ya el cine se ha convertido en una... lo que en un momento fue
en
la
unas
televisión.
Series.
Claro, la pantalla boba, ¿no? Ha dejado de ser, ¿no es cierto? Y de repente lo que queda es el streaming. Y el streaming estamos casi negados nosotros porque... A Netflix no le interesa un mercado de... ¿Cuántos suscriptores habrá en Bolivia a Netflix?
Ni idea.
5.000, 10.000, no sé. Pero no llegan a lo... ¿no?
No deben ser muchos. A ver, tú has hablado de Utama. Y eso también me invita a preguntarte algo que es muy lindo sentir. Un trabajo familiar. Bueno, sé que ustedes tienen una empresa familiar, ¿verdad?
Sí.
Alma Films.
Sí, nosotros es una empresa familiar, pero trabajamos con mucha gente, o sea, no...
¿Cómo nace, cuándo nace? Y además sabemos que tienes tres hijos hombres.
Sí, ¿no? Bueno, yo tengo cuatro tíos hombres, nosotros somos tres hermanos hombres y tengo cuatro hijos hombres.
¡Qué tradición!
Es una desventaja, es una mala ser, son familia de hombres.
Está medio desequilibrado.
Totalmente, entonces, imagínate eso, sumado que yo estoy en colegio de hombres, ¿no? Mm. Entonces, son tiempos difíciles, son familia de hombres, eso tiene sus virtudes y tiene sus grandes desventajas, ¿no? Yo empecé, yo tenía una empresa que con Jean-Claude que se llamaba Iconoscopio, pero es muy difícil, hoy día, ¿no? Al final Jean-Claude entró a trabajar a la televisión, ¿no?
Eiffel, ¿no?
Sí, y me quedé solo, y de repente, en algún momento se volvió Alma Films, ¿no? Y ahí entraron primero Santiago, después Alejandro, empezamos a trabajar juntos, empezamos a hacer el cine juntos, y ahora estamos trabajando, ¿no es cierto? Y siempre hemos trabajado con gente joven, siempre ha participado gente joven, y hemos colaborado también en discos, en exposiciones, en conciertos, en cortos, ¿no?
Mm. Está moviéndose permanentemente con imagen, con el lenguaje de la imagen.
Exactamente, ¿no?
Ya se nos está yendo el tiempo. Tantas cosas en mi cabeza para preguntarte, porque esto es nuevo para nosotros, Marcos. Y eso que estamos tratando de ver, de acercarnos. ¿Se puede vivir del cine? ¿Tú de qué vives, si me permites esa pregunta?
No, yo hago documentales, ¿no? Hago de todo en publicidad, ¿no es cierto? Vivo de eso, ¿no? Aparentemente a veces hago otros trabajos, como escribir o como dibujar o como vendo mis...
¿Haces guión?
Mis dibujos, hago consultorías de guión, ¿no es cierto? Hago guiones para otras personas, ¿no es cierto? En general. Pero es difícil, o sea, es... Es más difícil porque es más inestable. Entonces, a veces tengo mayores ingresos y a veces tengo épocas de vacas flacas, ¿cierto? Entonces me voy moviendo, pero se puede vivir, ¿no? Se puede vivir. Tengo una vida sencilla, no tampoco quiero más, es lo bueno, ¿no es cierto?
El tema de Utama, tú has subrayado mucho, lo has compartido, yo he visto publicaciones. Ciertamente es un orgullo, creo que no solamente para ti,
sí,
¿no? Sino para todos. Para todos ha sido emocionante ver la producción que se da a través de Alejandro, ¿verdad?
Sí, ¿no?
¿Hay algunos planes cercanos,
sí,
juntos?
Tenemos, o sea, nos han abierto muchas puertas. Hemos ido aprendiendo nosotros, ¿cierto? Porque... las empresas familiares, hay muchos problemas que no los tienes, pero tienen problemas que las otras empresas no tienen. Mm. Es difícil trabajar con la familia, ¿no es cierto?
Sí.
No es fácil, y nosotros hemos ido aprendiendo, ¿no es cierto? Hemos empezado a trabajar los tres, o sea, Santiago, Alejandro y yo, en Las Bellas Durmientes.
Mm.
Y claro, hemos mejorado, o sea, no solamente la calidad de la película, sino las maneras de distribuir el trabajo y de optimizar el trabajo. Después hicimos Planeta Bolivia y cada vez fuimos aprendiendo. Y ahora estamos en un punto que sí conocemos. Creo que estamos estamos ahí arriba, estamos entre los que más mejor conocemos cómo funciona el cine en Bolivia, el mercado y cómo se puede...
Y esa es una
película.
Importante.
Es un ojo que tenemos y estamos dispuestos a compartirlo, por supuesto, ¿no es cierto?, con la gente y estamos con proyectos. Cada uno tiene... los tres, cada uno tiene sus proyectos personales, es bueno, y discutimos, hablamos y, ¿no?,
nos peleamos. Y enriquecen en familia.
Exactamente.
¿No? Última pregunta que me... tú has dirigido una película en la Argentina.
Sí, Grito en el Lago, ¿no?
Exacto. ¿Allí se perfila o se proyecta algunos trabajos tuyos en otros países? Porque sé que hay cooperaciones, trabajos conjuntos.
Pasa que se crea el programa Ibermedia, ¿no? Lo firma Vance, yo creo, hace muchos años, ¿cierto? Que es un programa que incentiva a la coproducción, a la integración de los países, ¿no es cierto? Entonces,
me parece bárbaro, la verdad.
Me parece bárbaro, ¿no es cierto? Y es una manera de obligar. Ahorita es el único fondo que pone el Estado para la ayuda del cine, ¿no es cierto?
Si es que lo paga, además.
Si es que lo paga, ¿no es cierto? Hay igual Iberdanza, creo, Iberescena,
sí.
Ibermuseos, ¿no es cierto? Pero eso obliga a que haya coproducción.
Claro.
Entonces eso ha sido bueno porque, digamos, El Corazón de Jesús, Averno, Utama, han sido coproducciones, ¿no? Más o menos buenas, hemos aprendido también, ¿no es cierto?
Claro, la cosa haciendo.
Nuestros próximos trabajos van a ser coproducciones, porque además aquí es muy difícil, ¿no? Pero van a ser coproducciones, entonces es una integración que funciona y nosotros estamos empeñados en hacer coproducciones reales, porque a veces es muy fácil prestarte un nombre a hacer, ¿no es cierto?
Claro.
Y al final sale largo, entonces nosotros hemos coproducido Huillac Pifla, que es una película peruana que ha sido nominada al Oscar, ¿no? Hemos producido 3-4 películas peruanas, 2 en Argentina, como minoritarios también nosotros, ¿no? Como Alma Films, ¿no?
Ah, qué bueno saber eso. ¿No? De pronto despedirnos, Marcos, con, no sé, con alguna invitación, alguna recomendación a la gente, o no sé, si quieres un reclamo también, ¿por qué no?
No, creo que tenemos una hora de reclamos y quejas, ¿no es cierto?
Pero para eso estamos.
Sí, no, que la gente, le invito a que la gente pueda disfrutarse de... Vivimos, a pesar de todo, vivir en Bolivia es fácil, ¿no es cierto? Tenemos un buen aire, tenemos cosas frescas, o sea, poder consumir cosas frescas, poder tener la posibilidad de acceder a cualquier actividad, a cualquier lugar, son cosas que muy poca gente en el mundo las puede hacer. Y nosotros bolivianos todavía tenemos acceso a eso. Entonces, disfrutar aquello, ¿no es cierto? Disfrutar de cada uno, ¿no es cierto?
Disfrutarnos.
No es fácil decirlo, pero mucha gente nos gusta mucho quejar, muy amargados somos, ¿no es cierto?
Sí.
Sé que no es fácil, pero de repente podemos ser...
Es un parte de nuestro complejo
boliviano.
Un poco
boliviano. Más malhechos, ¿no?
Sí.
No sé si boliviano, porque yo creo que, digamos, en tierras bajas es diferente. Hay,
bueno, sí.
Somos
sí.
diversos.
¿No? Lo corrijo, es verdad, totalmente, ¿no?, diferente.
O sea, los collas somos los más...
Quejasiris.
Sí, lo que más nos gusta quejar, ¿no es cierto?
Hago eco a tu invitación, Marco, porque creo que hay mucha programación. Si bien faltan espacios, hay programación en el Centro Cultural de España, en la Alianza Francesa, en diferentes espacios donde se puede compartir producción audiovisual diversa, y hay que ser curioso. Creo que es importante eso, y nos sorprenderemos o encontraremos cosas que se está haciendo acá.
Sí, cuando yo doy un taller o alguien quiere explicar algo, hay una avidez de conocimiento de las nuevas generaciones que
eso es lindo.
Nos da esperanza, ¿no?
Eso es lindo. Tenemos esperanza, de verdad. Con eso cierro, agradeciendo a la gente. Próximo viernes, un nuevo encuentro para escuchar estas voces que danzan. Gracias.
Gracias.
Igualito vas a morir esta noche.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danza. Que danza.
Nos reencontramos en 7 días aquí, en Deseo 103.3.